Doctor Luis Lacalle Pou, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gustazo estar de nuevo acá.
Igualmente, para nosotros. Estuve revisando un discurso breve, 10 minutos, en la Convención Nacional, en ese Congreso Elector, que además llevaba el nombre del doctor Guillermo García Costa, una connotación especial para nuevas generaciones del Partido Nacional, una reivindicación de aquellas figuras.
El Polilla fue un grande hasta el último día, mirá. Recuerdo una publicación que hizo con Rodolfo González Risotto, y sobre temas electorales, el sistema de representación proporcional integral, y ya tenía muy poca voz, él estaba con un aparatito,
claro,
que le potenciaba su voz, que tiene un micrófono cerca de la boca, y a pesar de las dificultades físicas que tenía en aquel momento, o sea que la máquina de él, el entusiasmo de él, fue siempre el mismo, un tipo que nunca habló mal de nadie, que nunca tuvo que gritar, que obviamente manejaba la ironía con excelencia, Y con dureza.
Y que, como usted dijo, mantenía las sonrisas.
Eso nos regaló siempre. O sea, es que un día veo que empiezan a juntar papeles en mi despacho que eran los repartidos de la Cámara de Diputados, que después de una vez utilizados se dejan. Y los juntaban. Este le deben estar regalando a alguien que junta papel, que vende papel. No, eran para el Polilla García Costa, que los leía a todos, que los estudiaba a todos, los procesaba y después nos mandaba deberes, trabajo, información. O sea, un tipo que fue todo, estuvo en las instancias más importantes políticas del país y del partido, y cuando dejó de ser en primera persona, nos ayudó a los nuevos. Uh-huh. Yo lo recuerdo. Oye, mirá, hoy era el cumpleaños.
Ah,
hoy es el cumpleaños de mi vieja.
El 10 de junio.
Y era el cumpleaños del Polilla García Costa. Mirá, bueno, lo que son las cosas.
Interesante recuerdo. Luis, si me permite, voy a repasar algunos de los grandes trazos de ese discurso de 10 minutos. Habló de algunos éxitos y lo otro, mencionó lo otro. Partido que es diverso, discute y tiene tensiones que se resuelven como hermanos. Diversidad no significa enemistad. Le agradeció Jorge Larrañaga, pero adelantó que habrá competencia. Mencionó también lo de los controles partidarios por parte del directorio a quienes están en otros cargos. Nosotros no somos tan importantes como el partido todo, dijo también. Habló de coherencia, dignidad, con principios e ideas. Hemos perdido, y ahí empieza a considerarse este aspecto en el que me quiero detener al comienzo. Hemos perdido, dijo usted, pero no le mentimos a la gente. Y allí menciona, si el país está como está, es por culpa del Frente Amplio, y además mencionó al presidente Vázquez y al expresidente Mujica. Escuchemos.
Si el país está como está y hay una década perdida, se llama Frente Amplio. Se llama Tabaré Vázquez, se llama Mujica y se llama Frente Amplio.
Este fue el punto que usted, como analista, observador, atento de la realidad y de la política, fue el que generó más comentarios luego en la prensa, en las redes.
No es nuevo, Daniel. En realidad forma parte de nuestros discursos, formó parte de nuestra argumentación en la campaña electoral. Y después de asumido este último gobierno del Frente Amplio, el tercero, que tiene una continuidad, de personas, Vázquez, Mujica, Vázquez, Bonomi, Astori, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, y podría seguir, empiezan a surgir defectos, como cuando la marea se va y se empiezan a ver las piedras, que son generados en 10 años de gobierno. O sea, los resultados negativos que de alguna manera quizá no se veían porque el país venía a toda velocidad y con viento de cola, como se dice, no se veían. Ahora, cuando existe un giro, lamentablemente, de que empiezan a decaer algunas cosas, se empiezan a ver esas piedras. ¿Y qué hay ahí? Y lo sostengo, y podemos hablar al respecto, sí, claro. Es una década perdida. Porque recursos no faltaron. Mayorías políticas no faltaron. Es el sueño del pibe. Dinero y mayorías políticas. Tampoco existió una oposición de esa que nos levantábamos todos los días a pegarle al gobierno y después veíamos qué pasaba. Basta con recordar que integramos equipos multidisciplinarios, multipartidarios, para tratar de apoyar en muchas cosas.
La primera pregunta que se realizaron algunos comentaristas, algunos analistas, algunos de esos que les prestan la pluma, como mencionó usted también en su discurso, tenía que ver con la aparente contradicción entre la postura asumida por usted por la positiva y este énfasis ahora en una década perdida. Se entiende que exageró. Y hubo gente que además manifestó en cifras que probablemente usted podría estar equivocado con ese concepto de década perdida.
Es muy difícil en la vida, Daniel, decir qué hubiera pasado, cómo podríamos estar. Obviamente entramos en el campo de lo hipotético, pero esta que no es una ciencia exacta, pero que en la cual la economía juega un rol importante, la economía nacional y sobre todo la economía doméstica, la última, que es que la gente tenga más capacidad de vivir mejor. Allí, notoriamente, los índices son buenos, lo dijimos siempre. Aparte, si vengo y digo eso, salgo acá y me dicen de mentirosa, de demagogo, hasta llegar al palacio, lo que quiera, y me lo dirían con razón. Entonces, nuestra capacidad de elogio, y que lo hemos hecho, es la que nos permite también ser críticos en muchas cosas.
¿Pero qué?
Y hablemos de varios temas. Por ejemplo, yo venía escuchando recién la radio con respecto a la infraestructura, se está hablando. Yo el otro día estuve en comisión de transporte, donde vino el ministro Rossi, nos contó 6 planes en los cuales podemos estar 90% de acuerdo. Me quedó una ruta, a mí la ruta 4, en todo su trazado, que me hubiera gustado...
La audiencia, ¿cuál es la 4? ¿La que pasa por dónde?
Claro, la que podría, desde Artigas podría llegar en su trazado original hasta Durazno. Con lo cual la distancia se podría acortar entre Montevideo y Artigas 100 kilómetros. A un artiguense que sepa lo que es estar alejado, esto obviamente le beneficiaría. Pero yendo a las PPP que plantea el gobierno, yo estoy de acuerdo. Ahora, 10 años en los cuales en la infraestructura hubo escasísima inversión y 10 años en los cuales existió mucho dinero. Llegamos ahora con estos buenos planes que comparto, totalmente jugados a las PPP. Yo le dije al ministro, a ver, ministro, ¿dónde vamos a sacar el dinero? ¿Sí o sí a las PPP? Y él me contestó, creo que de forma prudente, pero también un poco esquiva, que él solo estaba pensando en eso y que después vería otra opción.
¿La Corporación Vial asumirá un rol preponderante en este diseño?
No en lo que hace a los recursos y a la iniciativa privada. O sea, no recuerdo el total de kilómetros, pero excede los 1000 kilómetros. Sí. Lo planificado a través de las PPP. Pero sí. Este es uno de los ejemplos. Te podría dar el ejemplo, un ejemplo muy sensible, que es el presupuesto aportado en la educación. Ha sido muy grande. Presupuesto que no es dinero del gobierno, que es dinero que el ciudadano aporta al gobierno para volcar a la educación.
¿Escuchó al presidente Vázquez con su reclamo de responsabilidad?
Déjame terminarte el razonamiento, sí, ver, porque como claro. Después te me da más palo que la llamada por esto, por lo menos... estos minutos de defensa de mi posición. Bien. Los resultados de la educación son de malos para abajo. Y no es que Latinoamérica esté así. Si uno se compara con otros países que hace algunos años nosotros le pasábamos el trapo, por decirlo de alguna manera, folclórica, hoy estamos en franca decadencia. Sigamos con el tema de la seguridad pública, seguridad humana. El presupuesto en seguridad, en estos años de gobierno del Frente Amplio, se multiplicó por varias veces. Bueno, terminamos con un ministro del Interior que para mí ha fracasado en todos sus términos, pidiendo ayer que la gente no se arme. ¿Esto qué es? Esto es la autoaceptación de que no se ha podido con la delincuencia. Entonces, una década perdida, una década desperdiciada, que lo sostengo, se tuvo tanto, se invirtió tanto y estos son los resultados. No en la capacidad adquisitiva de la gente, que por suerte ha crecido, porque nosotros que somos tomadores de precios en el mundo tuvimos la bendición de que nuestros commodities se vendan y se vendan bien, porque el privado hizo un enorme esfuerzo en coordinar lo que es las actividades más primarias con la ciencia, la tecnología, la innovación, porque ha habido una seriedad en políticas de Estado, e incluyo al Frente Amplio, no solamente lo señalo, sino incluyo que Uruguay hace que sea un país más serio en muchas cosas, y esto no es nuevo, y ahí recibimos más inversión extranjera directa que todo el resto de Latinoamérica. Entonces, ante las posibilidades que se tuvieron, los resultados para mí son magros. Claro. Tan es así, sí, que ante la mínima variación de vientos, bueno... se le mete la mano en el bolsillo a la gente con las tarifas, se está anunciando que viene un aumento de combustibles, cuando la última modificación de combustibles nosotros sostenemos que se pudo haber rebajado un 15% y se bajó 6 o 3 respectivamente en distintas variedades de combustibles.
Bueno, estuvo la Bata aquí y consideró que eventualmente por la vía tributaria, impositiva, podría generarse una rebaja, pero me parece que va, permítaseme el término, condenado a votar un nuevo ajuste ahora a finales de junio, de acuerdo a lo que se pronostica esta mañana.
Votar no necesariamente significa votar a favor.
Bueno, claro, estuvo la Bata acá y hablamos de lo que debería ser el papel de la oposición en directorios tan importantes como el de ANCAP, la cogestión y el control, que usted me lo había mencionado en su momento acá también.
Sí, ¿por Daniel, qué eligió la BAT? Ahora voy con la BAT, pero la génesis de las empresas públicas es para facilitarle la vida a la gente. En el caso de ANCAP, una empresa monopólica, una empresa, un país que hasta el momento no ha tenido petróleo crudo, tiene que ser lo suficientemente eficaz y eficiente para tener combustibles baratos. Punto. Mm. Buenos y baratos.
O sea, aún importándolos.
Yo soy partidario de que el combustible tiene que ser barato porque es uno de los elementos más importantes para cualquier desarrollo productivo nacional.
Pero en su postulado electoral, por ejemplo, estaba planteada
Estaba perfectamente establecido que no nos amputamos la posibilidad de tener importaciones de combustible en su momento para tener un precio más barato.
¿Eso será lo que defienda la BAT, por ejemplo?
La BAT no es ministro de Industria, es director de ANCAP.
Uh-huh. Pero lo puede proponer.
A él, a priori, le corresponde la gestión de la empresa. Una empresa que va a cerrar de nuevo con un balance negativo, que acumula una pérdida patrimonial importante, y que allí, como economista, como persona acostumbrada a manejarse en estos temas, y de allí nuestra elección, una persona que es economista, que ha trabajado en el ámbito financiero, pero que aparte se ha metido a asesorar a legisladores nuestros en el tema de combustible.
Un tapado, digamos, porque estaba en la gerencia general del Banco Santander, ni más ni menos.
Te voy a contar una conversación que yo tuve con
él. ¿Cómo hizo para convencerlo? A ver.
No me cabe la menor duda que lo tiene el ánimo de colaborar con su país, lo tiene él.
La vocación de servicio.
No te quepa la menor duda. Nos sentamos a tomar un mate el otro día, antes de proponerle, vos sabés que estás loco, ¿no? Y me dijo, sí. Bueno, me encanta. Porque, y después la conversación siguió en temas personales, todos muy lindos, y le digo, claro, lo que nos pasa a algunos es que queremos ayudar al país, no queremos tener 70 y pico años y mirarnos al espejo y decir, pucha, ¿por qué no le dediqué el tiempo que pude a mi nación, a mi país, al país de mis hijos? Uh-huh. Y eso él lo tiene.
Bien.
Y aparte tiene, como se dice ahora, el expertise.
Luis, si le parece, vamos a hablar sobre ese concepto porque también es en el que se ha puesto énfasis. En la eventual exageración sobre eso de la década perdida, porque le van a empezar a mencionar algunos datos. Lo de la pobreza con el descenso notable, pasa de casi un 40% en 2004 al 9,7% en 2014. El desempleo pasa del 13% al 6%. Las reservas internacionales de 2.500 millones de dólares en 2004 a 18.000 en 2014. Eso usted lo acaba de mencionar como un mérito. Las calificadoras internacionales no se están dando bien, digamos. Después la inversión extranjera directa, que trepa en forma considerable. El salario de un policía creció de 5.000 pesos en 2004 a 25.041 en los últimos 10 años. Los docentes con recuperación salarial, la cantidad de hogares con computadoras, en fin. Por eso, cuando le contrastan esos datos, le dicen, Luis, ¿no se te fue la mano con eso de la década perdida?
Pero, a ver, Daniel, yo no dije la década nefasta, ni nada que se le parezca.
Pero década perdida. Pero hay gente, se deterioró.
Hay gente que... No. Poné ahí la Real Academia Española en tu computadora, que sí. Quiere decir perdida.
Sí.
O desperdiciada.
Lo puse, fíjese. Está, lo puse.
No viene ni de desplomo.
Hace algunos días.
No viene ni de desplomo.
Claro, pero perdida es que el país que quedó detenido en el tiempo.
Eso es, pero estás encontrando definiciones de perdida que yo no los encontré. Seguramente tenemos un diccionario distinto,
exactamente.
A ver. No me cabe la menor duda que se perdieron oportunidades, insisto. O sea, que después de 10 años de bonanza, tengamos chiquilines, por ejemplo, que tienen hambre, eso no es perdida. Después de haberse patinado millones de dólares, por ejemplo, en el episodio Pluna, por ejemplo, en lo que está surgiendo en los temas de Antel, en el déficit de ANCAP, ¿eso no es pérdida? Si tú mañana, familiarmente, tenés un momento de auge económico, por suerte, ¿qué haces? Vivís mejor. Ahí está el aumento de policías, maestros, está la baja de desempleo, está el desarrollo de los hogares desde el punto de vista económico. Perfecto. O sea, repartís más entre tus hijos, y sobre todo los que menos tienen. Bien. Creces, que agrandás tu casa o la mejorás. Bueno, eso también pasa. Pero guardás. Guardás porque no siempre... los ciclos económicos son los mismos.
Claro, bueno, no se guardó. Que se guardó acá también, por eso de las
reservas.
¿A dónde
dice que se guardó?
Y acá, por ejemplo.
Las reservas
internacionales. Sí. Pasaron de 2.500 en 2004
perfecto.
A 18.000.
Estamos hablando de la reserva, estamos hablando de la deuda externa. Ahora, en lo que hace al funcionamiento del Estado, es como que en tu casa, después de 10 años de bonanza, todos los meses estés en rojo. Algo mal hiciste. Mm. Y cuando mires para atrás y veas que tu casa no está tanto mejor. Y cuando veas que tus hijos no están mejor educados, perdiste esa década en tu familia.
Bien, Luis, cerramos con este tema, básicamente con esa
aparte,
consulta.
Aparte, una cosa,
sí, claro.
es muy gracioso, ¿no? Palo porque bogas y palo porque no boga.
Por eso, porque le iba a preguntar eso. Dicen, a ver, ¿y aquello de la positiva en qué quedó?
Pero,
si ahora está
pero,
negativo
Daniel,
con la década perdida.
No, señor.
Mire que no lo estoy diciendo.
Usted lo
está leyendo.
Sí, obviamente, pero a ver, uno no puede cerrarse nunca a las críticas. También tiene que ver de dónde vienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, si todas vienen del mismo lugar, no quiere decir que me tape los oídos, pero más o menos que le pones color o le pones tinte a eso. El haber sido una persona o el ser una persona proactiva en la capacidad de unir, de elogiar, de proponer, casi que me faculta, como no digo como nadie, pero tranquilamente a ser crítico. Lo hice en toda la campaña. ¿Cuál es el tema? Que muchos que tienen la pluma esa que tú estás sosteniendo, no leen. Ahora no estoy hablando de los partidarios del Frente Amplio que notoriamente van a defender su posición. Los que supuestamente son objetivos, no leen ni los programas ni escucharon los discursos. Entonces, como le dan unos centímetros en un diario o en una radio, escriben.
Bien.
Que están en todo su derecho, dicho sea de paso.
Están en todo su derecho. Pero usted entiende que hay coherencia, entonces, entre aquella postura y...
Es la misma, no es aquella.
Es la misma.
Te pido que usted, si un día estás muy aburrido, léete nuestras agendas de gobierno, fíjate nuestro discurso.
No me puede decir eso, Luis, cuando usted sabe que leí todo. Leí eso.
Bueno, pero éramos muy críticos.
Sí, sí.
Nuestras agendas de gobierno eran muy críticas y muy duras con respecto a temas de seguridad, a temas de educación. El tema de asentamiento cero, que fue una de las banderas más importantes. ¿Qué trae aparejado el tema del asentamiento cero? Que hay más de 160.000 uruguayos que están viviendo en asentamiento después de 10 años de bonanza económica.
Bueno, ahora empieza a trabajar también por eso, para continuar. El otro día leí una columna de Roberto Lafluf en el semanario Búsqueda, una carta al director, la candidatura de la calle Pou. Y aquí viene de pronto lo que usted quiere encarnar en el discurso, y hasta, si se quiere, por modestia, no se anima a decirlo, pero decía Lafluf: sostener que quien encarnó la renovación en buena ley y se identificó a través de una campaña de unidad, inclusión y reconocimiento, ¿es debilidad o es miopía o es mezquindad? Porque nunca a lo largo de la campaña de la calle Pou hubo una sola muestra de debilidad hacia los temas más complejos que atañen a la sociedad uruguaya. Es lo que usted acaba de decir. El asunto es, ¿lo decodificó la interna de su partido?
¿En qué sentido?
En este sentido, es decir, usted sabe, hablando de palos por si bogas, y si no bogas palos, en la propia interna partidaria se le dijo: Luis, tenés que ser más duro en el discurso, si no, marchamos. ¿O no fue así?
Mirá, yo lo dije siempre, lo dije al principio, cuando tenía el 4% del partido. El que quiere otro tipo de discurso, en realidad lo que quiere es otro tipo de candidato. Porque si alguien quiere o entiende que yo tengo que transvestirme para conseguir un voto, en realidad no me conoce. Yo siempre digo que hay dos elementos que a mí me guían en mi vida. El espejo y la almohada. Si yo llego a mi casa, cansado, apoyo la oreja en la almohada y no me pica, estoy tranquilo. Y si de mañana me levanto y me miro al espejo y no le tengo que escapar a mi mirada, también. Entonces yo hacer esto por posturas es falta de coherencia. Es falta, desde mi punto de vista, sería una falta de dignidad.
Bueno,
y yo no me aguantaría a mí mismo.
En el discurso dijo mejorar como personas, líderes, no perder el entusiasmo. Coherencia, enamorar, la construcción positiva de la sociedad, concepto denostado, dijo usted, el que no entiende una actitud positiva de la vida no entiende al Partido Nacional. Todo esto fue Luis Lacalle Pou.
Sí, eso le dijo el señor Botinelli, me parece. Pero el señor Botinelli, con el cual yo tuve unas palabras mano a mano, o sea que, por suerte, primero digo las cosas mano a mano para después decirlas en la opinión pública, siempre ha tenido una tendencia parcial hacia la crítica. Tan es así que tú recordarás, porque estabas en Canal 4, que el jueves antes de la interna, alegremente dijo que yo iba a perder la interna por 7 puntos. De ahí a la fecha, conmigo no ha tardado con mucho cariño y tiene todo el derecho de hacerlo, y yo lo voy a defender para lo que haga, aunque no esté de acuerdo.
Muchas gracias, senador Luis Lacalle Pou.
Un placer.